Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Miércoles 17 de diciembre de 2014. ...20:06 de retraso. Esto es Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM zaragozana. Y aquí estamos, una compañera y un compañero y una compañera, para jurar en hebreo durante la próxima hora de Radio Libre. Para todos ustedes, os lo dedicamos desde ahora mismo, ya. Hola. Vamos a ver.
¿Cómo estás?
Ahí estás, ahí te tengo. Pues estoy igual que tú, más o menos. Un poco menos rígido que tú.
¿Menos?
Rígido.
Sí, yo estoy cuellibunda.
¿Tienes una especie de
cuellibunda?
Rigor.
Casi mortis.
Rigor represionis. Rigor represionis tienes. Un poco.
Pues por ahí van los asuntos de esta tarde.
Por ahí van los tiros, sí, señor.
No se sabe ni cómo ni por qué a ello nos vamos a dedicar hoy, ¿no es eso? Uh-huh. Pasamos de la semana pasada, mientras parece ser que todo el mundo está en una especie de asamblea y de OM permanente, de qué es lo que vamos a hacer, con una paz inaudita en las calles. La semana pasada se debate en el Congreso la ley de seguridad ciudadana y, ¡pin, pon!, nos aparece ayer una prueba total y absoluta de la nueva inseguridad ciudadana, que parece ser que ahora se llama terrorismo anarquista.
Eso es. Resucitando monstruos. En una escenificación, bueno, absolutamente, con perdón, desde un punto de vista antipatriarcal, acojonante, perdida. Lo de ayer, ¿no? 700 miembros de los grupos violentos uniformados.
Bueno, pues ya sabéis, rodean y atacan la Casa de la Montaña del barrio de Gracia en Barcelona, y el resultado son, si no tenemos mal las noticias, 11 detenidos. A la vez hay otro operativo
en Madrid.
Y parece ser que el resultado es un detenido. Esta tarde nos vamos a dedicar a hablar con gente que hemos invitado telefónicamente y analizar toda esta historia, que curiosamente, y por qué será, se llama Operación
Pandora.
Pandora,
sí, señor. Tú acabas de relacionar lo de la aprobación de la antesala de la aprobación de la ley de seguridad ciudadana con el operativo. Más que desde un punto de vista técnico legal. Sí que tiene que ver más desde un punto de vista político escénico o algo así, ¿o no?
Sí, claro, yo no digo que tenga que ver con
quiero decir, porque,
lo otro.
Porque por lo que vamos
yo
en estos momentos
te
es por
digo
ley antiterrorista.
Día, ¿a qué día estamos hoy?
Hoy estamos a 17.
Que de 11 a 17 van 6 días, sí, de acuerdo, sí. Que eso lo preparamos con tiempo, pero cuando decidimos, cuando se da el golpe, porque se da el golpe, esto es casual, no es casual, ¿qué es lo que ocurre?
Esa pregunta nos trae aquí hoy.
¿Qué es lo que ocurre? Porque parece ser, a mí lo que me preocupa es un ataque en toda regla al movimiento libertario, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significa eso de dar ahora mismo, en estos precisos momentos, hacer un operativo de ese tipo? ¿Qué significa exactamente? Que en eso estamos, sí, en eso estamos, y o sea, eso es lo que vamos a analizar hoy, ¿no? Con la yúdica.
Con la yúdica de cuatro compañeros.
Necesitamos, ¿no?
Sí, pero en lo obvio o en lo clásico, o sea, esa operación de marcaje del enemigo que parece que llevábamos bastante tiempo con el poder ansioso de, ¿no?, de ejecutar. Estábamos en un mare magno ciudadano, ¿no?, en una especie de periodo de se busca un enemigo que encaje en el perfil que necesitamos. Algo así. No sé si sabes,
sí,
a lo que me refiero.
Puede, o sea, ser.
El estado de guerra ansioso de señalar a un chivo expiatorio sobre el que trabajar mediáticamente.
Sobre todo porque, bueno, hay que fabricarlo. Porque ¿qué es lo otro?
Estamos jodidos de materia prima, quiero decir.
Claro.
Claro, a eso iba yo.
Exactamente. Eso es lo que estoy diciendo.
A eso
diciendo.
Iba yo con el se busca un chivo expiatorio digno
urgente,
de ese nombre.
Urgente.
Eso,
¿no?
Es.
Urgía, ¿no? Urgía. Y vamos a ver si sigue urgiendo, ¿no? Es decir, aquí lo que no puedes es separarte, es decir, lo que ya no se puede es separar de la siguiente línea encauzada, que es la línea encauzada que hace ahora mismo. Y será todo legítimo que se quiera sentarse y sentarse y sentarse y sentarse, que está muy bien que uno se siente y debata y prepare, pero alguien se tendrá que poner de pie.
Alguien tendrá que estar en la puta calle.
Alguien tendrá que estar en la calle, no es la primera vez que lo decimos en este programa, ¿no?
Y hay algunos.
Entonces,
que están
¿qué es lo que pasa aquí? El ¿quién? Son, es. ¿Quién es? ¿Qué es lo que ocurre? Vamos. ¿Cuál es el motivo, la razón?
Vamos a hacer una introducción sui generis al programa, pero vamos a por el primer capítulo, a ver si emprendemos.
¿Qué
el,
vas a hacer ahora?
Recorrido.
¿Vamos a llamar o vas a poner una música?
Vamos a poner música para llamar.
Música para llamar.
Y a propósito de lo que tú decías, bueno, el ataque va contra el movimiento libertario por.
Yo llamar, creo que no.
Llamarlo de alguna manera.
Con
no.
cualquier con contra con cualquiera no. que esté de pie.
En cualquier caso.
Vamos a empezar por el movimiento libertario. Que desde luego.
En este momento concreto.
O sea, se declara que está de pie.
El cartel,
¿no?,
que se utiliza es el de terrorismo anarquista, ¿no? Así en plan.
Exactamente.
Vale. Pues,
es decir, no puedo separar esto de la ley Mordaza. No, mi cabeza no lo, de momento no lo puede separar.
Bueno, pues vamos allá. Vamos a empezar por ahí.
Con las masas de
hojaldre. Un momentico, que
audio,
hemos ido a poner eso y nos han salido
audio,
las masas de hojaldre.
Sí, nos han salido una masa de hojaldre que
que no era eso. Podría ser,
en la situación en la que
pero
estamos, nos podría llegar a incriminar de una
pero
manera
no
muy
era
severa.
Eso.
No, desde luego no era eso. Bueno, ahora lo encontraremos. Si no, ¿qué se le va a hacer? Vamos allá.
Parece ser unos viejos amigos.
Putos políticos del mundo entero, siempre a la orden del puto dinero. No nos dejáis ninguna otra salida que hacer del miedo nuestra forma de vida. Putos imbéciles, corren e inviles, prostituyéndose en el campanillo, justificando lo que otros deciden. Putos estómagos agradecidos. Siempre trapicheando con los votos para cagaros en vuestra miseria, viviendo alegremente de nosotros, siempre a nuestro servicio, vaya jeta. Pero no es floja, aquí que eres de Marte, si traes pilas o vienen aparte, pero tengo una duda.
Bueno, pues vamos allá, se me oye, vamos allá con la primera conexión, porque tenemos al otro lado, hola, Alejandro, ¿estás
hola.
Ahí?
Sí,
ah, qué bien
sí.
Te oímos, qué bien te oímos, me cago en la mar, qué bien.
Buenas noches.
Alejandro Forero es miembro del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona y es el invitado que hemos elegido hoy para que en 10 minutos cortitos nos ayude a introducir esto de con un par de preguntas. La cosa es que veníamos hablando de ese cartel que usa, que bueno, que le ha dado por usar en las últimas 24 horas al Power, el de terrorismo anarquista. Y nosotros queríamos empezar preguntándote una cosa. Para esa pregunta tenemos una introducción, que es una cita muy célebre, que dice: los anarquistas son neófilos, se dejan arrastrar por todas las nuevas ideas, pero se las ingenian para enmascarar su falta de independencia intelectual. Luchan por la regeneración colectiva solo porque tienen miedo de su propia individualidad. La criminalidad política se asocia con la insania moral y la epilepsia. Con una nutrición cerebral inadecuada y con un sistema nervioso debilitado por la epilepsia, es decir, en un estado de monstruosidad, la enfermedad encuentra su plenitud. De ese modo, los anarquistas padecerían esclerosis craneal, hemorragia cerebral, pigmentación de las células nerviosas y la inevitable fusión de los lóbulos frontales. Así que nos vemos obligados a preguntarte, Alejandro. ¿Ser anarquista es una enfermedad?
Sí, creo que estabas leyendo al celebérrimo Lombroso.
Lombroso,
¿no?
Hace un siglo largo, hace apenas un siglo largo de eso.
Mira, hace un siglo y 20 años de ese libro, que, bueno, como lo lees, produce risa. Pero claro, hay que pensar que ese libro lo escribió una de las personas que en su época fueron más respetadas en el mundo académico. Entonces, anarquismo es enfermedad, anarquismo es todos los calificativos negativos que le puedes poner y que se están poniendo estos días, que no se sabe qué más adjetivos poner a la operación, ¿no? Búsqueda de criminal, anarquista, violento. Es el punto es que más allá de una enfermedad de taras físicas, ¿no? Como fue construido ahí, que te puede producir risa en cuanto a la epilepsia y la deformidad craneal, Lombroso habló de los tatuajes, Lombroso habló del lirismo, pero también fue una construcción de la ideología, como una ideología regresiva, ¿no? Entonces, claramente no era solamente que fueran deformes o monstruosos, como también lo llamaban los criminólogos españoles aquí, como Cadalso, sino que era precisamente la propia idea anarquista como una idea regresiva y de los salvajes, ¿no? Porque volver atrás del Estado es claramente antiprogreso, anticivilización y solamente puede deberse a un ser que es inferior.
Entonces, desde entonces hasta hoy, ¿habremos avanzado lo justito o hemos cambiado la perspectiva?
Sí, no, bueno, sirve. Es interesante, o sea, está vivo durante todo el siglo XX, porque precisamente en este contexto, ¿no?, que estamos hablando tanto desde ayer de la ley Mordaza, claramente el enemigo perfecto es el enemigo contra el Estado, ¿no? Porque el Estado puede ser mejor o peor, o más bonito o menos bonito, ¿no? Te gusta más o menos y te da más pan o menos, pero contra el Estado es la barbarie, la oscuridad, el caos, y eso es igual al anarquismo, ¿no? Cómo se manosea el anarquismo y se malentiende por la ignorancia que hay desde hace un siglo, pero eso es lo importante, no solo una construcción política que se pueda hacer, sino que ha sido una construcción también académica y pseudocientífica, y bueno, ha sido totalmente demonizado. Está muy vivo este discurso, claro.
¿Crees, Alejandro, que te puede tener ahora que hablar de construcción académica y que estamos en tiempos en donde lo académico tiene tanto protagonismo político, afortunada o desafortunadamente, que pueden correr riesgo estas gentes de caer en parecidos análisis?
Como dices de ahora, ¿no? De
la, sí, ahora mismo, esa academia tan cercana ahora mismo a lo político.
Sí, sí, lo que hay es una total, o sea, digamos, sigue habiendo una idea de precisamente de eso, ¿no? Que sin Estado es igual a barbarie, ¿no? Poco se escribe en ciertas facultades, por cierto, sobre anarquismo. Aquí, o sea, lo que es especialmente en Cataluña, la filosofía, especialmente la historia y la historiografía, han hecho un trabajo espectacular, ¿no? De dar luz y de reivindicar lo que ha sido un pensamiento a lo largo del siglo XX, una cultura como es la libertaria. Pero precisamente en unas facultades donde están mucho más cerca del poder, empezando por la Facultad de Derecho, pues precisamente hay ausencia totalmente de estudios serios sobre el tema. Lo que hay son los coleteos de la criminalización y de la crítica política a un pensamiento como el pensamiento libertario. O sea, en el único lugar donde se podía hablar sobre crimen, ¿no? O sea, las ciencias que legitiman el poder represivo, como la criminología, la sociología jurídico-penal, han construido el anarquismo como una ideología regresiva, y ellos sí que tienen influencia en congresos internacionales, en leyes, ¿no? Los historiadores, pues digamos que mucho menos. Entonces, eso, sigue estando muy vivo, sí.
Algo así es lo que nos estaba preocupando aquí, con ese campo de cultivo, con ese campo de cultivo que somos capaces de reconocer con claridad meridiana, si eso podría llegar a tener una traducción política en términos de, bueno, aquí estamos los que estamos haciendo política y seguimos la lógica esta de que yo amo al prójimo, como dice ese señor de barbas, ¿no? Yo amo al prójimo a no ser que huela mal, ¿no? Y hemos empezado el programa de alguna manera intentando denunciar pues que por fin ese se busca chivo expiatorio, por fin estamos encontrando al que huele mal, ¿no?
Sí. Políticamente.
Entonces, claro. Entonces ahora llega un momento en el que a ver cómo se posiciona cada uno ante una barbarie.
Sí, había que ver ayer en Barcelona la respuesta que hubo inmediata, sí, por lo menos, por ejemplo, el Barrio de Gracia de 3.000 personas. Empieza a haber un discurso de cada vez se amplía el cerco, ¿no? Porque 3.000 radicales ultra antisistema, violentos anarquistas, ¿no?
Pues, eso es un ejército.
Entonces, claro, entonces empieza a haber todo el discurso de los círculos cada vez más grandes, que el Estado, el Reino de España tiene mucha experiencia en la lucha antiterrorista en este tema, ¿no? Con lo cual, les viene muy bien para intentar legitimar la ley Mordaza, y además yo creo que en Cataluña hay unas ganas de un operativo policial como el de ayer de película después del fracaso lo de Can Vies, ¿no?
Sí, ajá, o sea, una vengancilla policial ahí, ¿no?
Sí, no, lo disfrutaron a tope, está claro.
Se les notaba, sí. Sí,
sí. Se apuntaron sí, todos sí. A la fiesta.
Sí. Sí, sí.
Más o menos.
Bueno, se suelen apuntar para grandes fiestas, ¿no? Como el motín de Cuatro Caminos, estas cosas que se apuntan siempre todos. Sí, sí.
No falta nadie. Bueno, pues sí. Pues muchas gracias, Alejandro, porque vamos al trote y vamos picoteando uno a uno. Estamos abusando de todos hoy. Así que la introducción...
Bueno, ahí quedamos. Sí. Ahí nos resume Alejandro, y yo creo que nos resume Alejandro. No me lo despidas ya, que estaba yo encantada de la vida con este hombre.
Ah, pues venga, pues...
Y ahí, por lo menos que nos haga el resumillo.
Yo ya muy cancelo.
No canceles. Pero vamos a poner, ¿no? La primera conclusión. Primera conclusión a la que llegamos del nuestro... tremendo sí. Y profundo análisis. A ver.
Mira, primera conclusión, yo creo que si haces rápidamente un análisis histórico y lo actualizas, claramente el Estado se pone en su vertiente, digamos, más dura y más excepcional con la lucha contra el anarquismo. Así nació el excepcionalismo penal y el delito político, nació en la lucha contra el anarquismo, pero precisamente fue también la respuesta a esa criminalización la que fue más fuerte. También hace un siglo y pico, y por lo tanto la demostración de ayer y probablemente la que haya el sábado también sea necesario para mostrar que no va a ser tan fácil.
Pues ahí
nos satisface la primera conclusión.
Ahí queda la primera conclusión. Bravo. Gracias, Alejandro.
Muchas gracias.
Nada, a vosotros. Venga,
vaya muy
bien. Venga, chao. Igual, teo. Chao.
Llevamos uno. Punto uno, la conclusión no ha estado mal, ¿no?
Claro, hay que concluir todo el
tiempo. Sí, bien, ahí nos vale. De hecho, sí que es
interesante,
cierto.
Interesante,
cierto. ¿Cómo
interesante.
¿Cómo nace esto y cómo va resurgiendo? Sí, sí.
Y extrapola, compañero.
Extrapolo mientras hago la siguiente llamada.
Extrapola y dale a la tecla.
Eso es, vale.
Y seguimos.
Vale, oyentes, oyentas y oyentos.
Vamos a hacer un repasillo a ver qué es lo que pasó, por si hay alguien que no lo sabe.
Eso es, echa la introducción.
Ahí va.
Os damos un minuto para extrapolar.
Vamos, extrapolar, teóricamente, sí. Y ahora vamos a los hechos.
Eso,
¿no?
Es. Thank you. venga, que vamos, que ya hemos encontrado a Amadeo. Amadeo, ¿estás ahí?
Aquí estoy.
Sí, te oímos bien. Me ha costado llamarte.
Bien?
Me ha costado dos llamadas, pero bien. te hemos conseguido.
¿Cómo estás?
Sí, muy bien, queridas, muy bien. Es que se me ha caído el móvil, salía de la ducha, casi.
Vale.
Eso nos gusta, duchadito, para entrar, vale, así, ¿no? Para entrar en directo.
Ya nos has contado
que ¿qué
llevas puesto antes de que te lo preguntáramos? Oye.
Efectivamente, y no lo que estaba pensando cuando hablaba con esa maravillosa voz.
Ahí, mira, Amadeo es el corresponsal de Lucha Libre en las provincias orientales del Reino de Aragón. Ya lo habéis oído alguna vez en este programa haciéndonos las crónicas urgentes de los sucesos en Carcelona, ¿no? Que es como se le rebautiza últimamente a la ciudad condal, ¿no? Carcelona. Eso es lo que te pedimos y te lo pedimos así al trote.
Una crónica.
Resúmenos la crónica de ayer.
No te voy. Pues sí, bueno, pues nada, ayer como sabéis hubo un caso flagrante de terrorismo de Estado. Cuando 700 terroristas de Estado de los Mossos de Escuadra, pues comandados o enviados por la Audiencia Nacional, pues hacen diferentes registros y detienen a 11 personas. Primero las detenciones, fueron 11 personas detenidas, 7 chicas, 4 chicos, 10 detenciones fueron en Cataluña, como todos sabéis, provincia oriental de Aragón, y una en Madrid. Y bueno, pues nada, se les aplicó ley antiterrorista, se registraron casas donde ellos vivían, sus domicilios, todas las detenciones fueron en domicilio, hay que decírselo a la audiencia, y bueno, sabemos de ellas ahora mismo que están en los calabozos de Cerdanyola, Sabadell, Rubí, San Cugat del Vallès y Madrid, y que no están incomunicadas.
Ajá.
Y que entre esta noche y mañana parece ser que las llevarán a Madrid a declarar en la Audiencia Nacional. Han declarado ya en comisaría, pues no es que ya hayan declarado, sino que han dicho que no han cogido su derecho a no declarar porque no saben de qué se les acusa. Claro, ya sabéis que es la ley antiterrorista, básicamente, pues carta blanca más todavía para que pues policía, Guardia Civil, Mossos de Escuadra, pues puedan hacer de una persona lo que quieran. Y cuando decimos lo que quieran, es lo que quieran. Pues, lo único que se sabe de momento es esto de estas personas, y lo que sí que hubo después fueron registros en tres centros sociales, en el Ateneu Libertari del Palomar, en San Andreu, ciudad de Barcelona, el Ateneu Anarquista del Poble Sec, y el más espectacular fue en la Casa de la Montaña,
uh-huh.
En la cual pues había unas 450 miserables Mossos de Escuadra que entraron por la fuerza en la casa, armados, persiguiendo a las personas por la casa. La Casa de la Montaña es un centro social emblemático aquí de Barcelona, de los más antiguos de Europa, y bastante grande.
Ajá.
Al final, las 20 personas y dos niños que había allí se pudieron resguardecer en el gimnasio y, bueno, pues hicieron un registro de 13 horas. De este registro se llevaron teléfonos, ordenadores o cualquier aparato informático que hubiera, y carteles, papeles, libretas, libros, cualquier cosa que pusiera anarquismo. Así, o una A con un círculo, todo esto. Sin dejar además ningún inventario de ningún tipo para ver qué es lo que se han llevado y qué es lo que no. Un poco en esta dinámica que tiene la policía de primero detengo y luego ya voy creando las pruebas. Lo que viene siendo la justicia, lo que viene siendo la democracia, ¿no? Y más cuando es una acción dictada por este juez tan progresista, este Jorge, creo que se llama Gómez
Bermúdez.
Este que es tan progresista que aquí ordena los registros en secreto, pero luego para hacer registros desde el PP con su colega el señor Ruz o en Casa de Bárcenas o en cualquiera de la trama Gürtel, ahí ya manda cartitas para que le manden los discos duros, borrados y cosas de este tipo, ¿no? Y para entrar pues 3 meses después.
Uh-huh.
Pero claro, es que aquí se ve que todos iguales ante la ley, ¿no? Como nos dice la Constitución.
Bueno, no nos cantes la canción. La segunda pregunta que te queríamos hacer. Bueno, sí, dentro de la crónica entra la respuesta, porque lo hemos mencionado antes con Alejandro, la respuesta que hubo por la tarde en la calle. Y también queríamos saber si hay algo, si se prevé algo, o lo que hay, cómo se prevé. ¿Qué respuesta va a haber aquí?
Aparte de la respuesta de por tanto por la mañana, que no sé si lo habéis comentado, que hubo cortes en Travesera de Dalt, que es una arteria de Barcelona que está al lado de Casa de la Montaña. La gente solidaria a 7 y pico se juntó y bueno, fueron pues dispersados por los Mossos al poco tiempo. Pues bueno, ayer hubo una manifestación grandísima de, yo calculo, 3.000 personas o así, que bueno, pues bastante grande, y de momento lo que hay planteado es este próximo sábado hay otra manifestación que ya está convocada por el tema de la ley Mordaza, sí, y también pues por la libertad de todas las personas detenidas. El problema es pues que al no ser, porque están detenidos con ley antiterrorista, aunque no estén incomunicados, pues tienen que ir a Madrid, tienen que declarar, entonces ni siquiera se saben de qué se les acusa. Se sospecha, hay simplemente pues cuestiones a nivel de la prensa, de los más mierda, pues se sospecha que tiene relación con Francisco y Mónica, que son dos anarquistas detenidos por los hechos que pasaron en la Basílica del Pilar, que hubo un petardo y otro en la Almudena, y pues les acusan de eso, todavía están en preventiva, sin juicio ni nada, y se sospecha que puede venir por allí, pero no se sabe muy bien, la verdad, todavía, hasta que no, ni siquiera los abogados todavía.
Es el caso que colea, del caso que colea, del caso que colea, del caso Bombas de Chile, sí, que es un caso que acabó con la absolución total de todos los acusados.
¿Qué lectura haces?
Pues básicamente parece ser que es el grupo de apoyo que iba a visitar a la prisión a estas personas a quien han venido a enmarronar. Yo, mi lectura, bueno, lo primero, antes de mi lectura, entre las personas detenidas hay dos que forman parte de la gran familia de las radios libres, que eso pues no se sabe, y bueno, en breve algún movimiento habrá por ahí, ya tendréis constancia de ello, yo creo que pues, o un delirio de nuevo, de como ahora ya Light parece que lo ha dejado y que a las tardes ya le va mal, pues a ver qué hacemos con tanta gente aquí parada, ¿no? Y empezamos a crear una historia de, porque bueno, según la prensa aquí había habido atentados por doquier, vamos, casi a la orden del día.
Sí, esto y lo están presentando.
Y claro,
así,
y bueno, claro. Sí, pues cogemos a alguien. Aparte de todo esto, pues entramos en la Casa de la Montaña, nos llevamos todo lo que tienen, cualquier texto, han tenido que hacer el comunicado que han hecho una rueda de prensa hoy con papel y boli, no lo han podido repartir a las personas porque claro, no tienen ni un ordenador, se lo han llevado todo. Entonces esto sí que yo creo que en base a las detenciones aprovechan y entran en el Ateneo Libertari del Palomar, en el de Poblese, que son más pequeñitos, y en Casa de la Montaña para pues todo tipo de cosas, controlar quién hay, porque se han filmado documentación, DNI, etc., de todas las personas que hay, pues más control, intentar instalar el miedo en las personas de que están cercanas al anarquismo, que están luchando por abolir de una vez este sistema. Mira los anarquistas lo que hacen, ¿no? Pues ahora toma, terroristas, para que no haya un poco ese contrapoder que está empezando a surgir, o por lo menos que se ve que hay bastante más movimiento que hace años, y ellos evidentemente lo saben, y la estrategia del miedo es la que utilizan para esto, y sobre todo tener información, porque son como yonkis de la información, auténticos drogadictos. Ya la Casa de la Montaña hace un año descubrió un dispositivo de videovigilancia, 24 horas al día, que les espiaba quién entraba, quién salía. Entonces pues parece que no están nunca preparadas para para la represión y para que pasen cosas que estás, ¿no? Y, o que está al revés, que está uno preparada y al final pues te vienen de repente de golpe con toda su fuerza. Para mí la lectura un poco es esa, básicamente información, registro y vamos a joder un poco a estos, ¿eh? Que les tenemos ganas, porque hay que recordar que detrás de cada Mossu de la brigada de antidisturbios, que son los que estaban ahí, pues hay un fascista auténtico que si por ellos nos fusilarían a todos.
Bueno, pues ahí está.
Y a gusto me he quedado, ¿eh? A gusto me he quedado.
Muchas gracias una vez más, querido corresponsal.
Que sigas muy bien.
Oye, Amadeo.
Te cortamos así de rápido y de seco porque tenemos la siguiente. Tú nos comprendes.
Cortadme. La próxima en directo. La próxima en directo.
Venga,
claro que sí, claro que sí. Un beso.
Un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
Chao. Chao.
Nos vamos directamente con el tercer capítulo.
Bien. De las personas detenidas, puesto que estamos en Radio Topo, que tiene que ver con las radios libres. Obligación de Radio Topo es estar al loro de qué es lo que pasa con esta gente, pero sí que tenemos la seguridad que vamos a estar informados. Vamos a intentar la siguiente conexión. Vamos a toda pastilla. ¿Cómo vamos, hermano? Vamos bien, parece que vamos bien.
Pues fíjate que parece que hemos fracasado en nuestro tercer intento de llamada. Ay, querida, van a ser tres capítulos en vez de cuatro. Van a ser tres capítulos en vez de cuatro en el programa de hoy. Y no vamos a decir cuál era el tercer capítulo, porque ya puesto
pues no.
Y fracasado, no lo vamos a decir. Les iremos a buscar, ya se pueden esconder donde quieran porque las buscaremos, en una cueva o en una alcantarilla, que es donde se esconden las ratas. Tampoco les servirá esconderse detrás de unas siglas o una asociación o una capucha o una revista o una asamblea que no representa a nadie, o incluso detrás de una silla de la universidad. No vale poner el objetivo social en cualquier actividad para justificar saltarse la norma. A la razón de Estado ha aludido Alejandro y al terrorismo de Estado ha aludido Amadeo. ¿Verdad? Pues en eso estamos, en la transformación de la una grande y libre en una moderna neoliberal con la misma razón de Estado y la misma contundencia. Lo que pasa es que, claro, ahora lo estamos haciendo por la democracia, ¿no? Y todos juntos. ¿O qué?
¿Algo vas así? ¿A dónde crees que vas? ¿Quieres ir a dónde crees que perdón, a dónde creo que vas? De, sí. Lo llaman democracia y sí que es y democracia.
Sí, claro, ahí estamos. Lo llaman democracia y sí que lo es. Hombre, claro que lo es. Claro que lo es.
¿Y esta llamada será a nuestra? Ver,
¿qué será? Bueno, seguimos, tercer capítulo. Esto va a ser más rápido de lo previsto. Hola, David, ¿estás ahí?
Sí.
Ah, perfectamente.
Hola, David.
Te oímos muy bien.
Hola.
David, tercer capítulo del programa. Tuvimos a Alejandro Forero hablando del monstruo anarquista, a nuestro corresponsal Amadeo hablando de terrorismo de Estado, esos eran sus carteles. La pregunta que te queríamos hacer a ti, ya entrados, porque ya metidos en harina, llevamos 40 minutos dándole vueltas al disparate de ayer. Es que, pues eso, o sea, la postura habitual de la gran mayoría de la política institucional respecto de estos disparates, ¿no?, respecto de estas aberraciones, estamos muy, muy tristemente acostumbrados a conocerla, pero te queríamos preguntar, ¿por qué ahora o para qué o a quién beneficia más esto ahora mismo?
Pues es el famoso qui prodes, ¿no?, que decían en latín. Tengo claro, o tenemos claro, a quién perjudica, ¿no? Que es a la disidencia, ¿no?, y a los movimientos sociales alternativos y a los espacios de autonomía y de autogestión que existen en la ciudad de Barcelona, ¿no?, y por extensión en el país. Sí que es verdad que a la hora de buscar claves interpretativas, supongo que lo habréis comentado, ¿no?, que no deja de ser elocuente y descodificante que el lunes a las 8 de la noche el Ministerio del Interior de Fernández Díaz, el que impulsa, ¿no?, la regresiva represiva, y otra día de Maroza, en un tuit oficial del Ministerio del Interior, se fotografiara con el Ministerio chileno del Interior y anunciara, ¿no?, un acuerdo chileno-español para combatir el terrorismo anarquista, y que apenas 6 horas después o 8 horas después se desencadenara esa operación. Por lo tanto, entra dentro de lo que es propio de un ministerio de la porra y de la propaganda. La otra, sin duda, que incita a la cultura del miedo, ¿no? Que es verdad que, a diferencia de otras veces, y cuando preguntáis por las reacciones de la clase política en este país, es verdad que otras veces la reacción ha sido el aplauso cerrado, ¿no?, en banda, celebrando. La verdad es que ayer hubo bastante silencio, ¿no?, porque yo creo que esa sorpresa, por decirlo así, ese vocabulario, ¿no?, esa excepcionalidad política que se veía de madrugada en Barcelona, acompañada después de titulares absolutamente tremendistas y alarmistas, pues ni ellos mismos eran capaces de descodificar, y creo que, bueno, pues lo digo porque justo tenemos pleno parlamentario de presupuestos y había algún diputado que vamos, me expresaba su incredulidad, ¿no?, incluso diciendo qué terrorismo anarquista hay en Cataluña, ¿no? Pero bueno, yo creo que es la política más antigua, ¿no?, que es la del miedo, que es la de la criminalización y que es la, bueno, la lógica enloquecida de la guerra preventiva, porque a tenor de lo poco sabido de ayer, de los diferentes registros, está claro que primero detienen y después buscan pruebas, ¿no?
Sí.
Y que anuncian una operación antiterrorista para detectar explosivos y al final lo que se llevan son libros, libretas, teléfonos móviles, ordenadores, material de escalada, ¿no? Entonces, bueno, incardinado en esa lógica de guerra preventiva, ¿no? y además es verdad que conocéis perfectamente, pues que a pesar de que desde principios del 2001, ¿no?, quien teoriza esa lógica del terrorismo libertario, el terrorismo anarquista, es Jaime Mayor Oreja, incluso consigue imponer sus tesis en el seno de Europol con la lógica del triángulo, ¿no?, greco-italiano-español, pues son esos, ¿no? Y ha habido aquí auténticos montajes como de la Unia Portulas, ¿no?, que al fin y al cabo es la única, la última, entre comillas, terrorista anarquista detenida por los Mossos de Escuadra en 2009, y como bien sabéis estuvo 120 días injustamente encarcelada y finalmente fue categóricamente y absolutamente absuelta, ¿no? Pero esa es la lógica de excepcionalidad penal, jurídica y política, mal acompañada obviamente con algo que a veces, porque estamos acostumbrados, a que dejar de denunciar. La operación se ordena desde el Tribunal de Extinción, que es la Audiencia Nacional, en aplicación de la legislación especial antiterrorista, ¿no?, que suspende derechos, ¿no? Pero finalmente yo creo que es una operación política que criminaliza la protesta social, que estigmatiza la disidencia libertaria en este caso y que vuelve a recortar derechos civiles. Y un poco a la expectativa, ¿no? Hoy ha habido rueda de prensa de las personas afectadas, han hecho, ¿no?, un manifiesto muy contundente, pero beneficia al Estado. Beneficia al Estado y beneficia a ese periodismo de Estado, que es lo que vimos ayer en Cataluña, de hecho, ¿no? Porque es la reproducción acrítica de unos titulares del primer comunicado de prensa de los Mossos que no se aguantan por ninguna parte.
Tenemos que decir con quién estamos hablando para que nos entendáis. En efecto. Porque es que si no, hola David, el otro.
Esto es lo que tienen las radios libres.
Y esto es lo que tienen las radios libres y a mí me gusta bastante.
A mí también. El anonimato, prefiero así.
No, claro. No te vas a librar, hermano. No, ahí no te libras.
Así, para entrarlo con vaselina, diré que la cita del cui prodest es a quien beneficia, ¿no? Es una cita de Medea que dice a quien beneficia el delito es quien lo ha cometido, ¿no? A quien beneficia el crimen es quien lo ha cometido. Y David Fernández es periodista, es miembro del Ateneo de la Torna, es compañero de la Coordinadora contra la Prevención de la Tortura, o sea, por la Prevención de la Tortura, autor de Crónicas del SIS, portavoz de las CUP en el Parlament, etcétera, y te agradecemos mucho que hayas dedicado estos diez minutos a hacernos nuestro tercer capítulo.
¿El qué? Dinos.
Que gracias a vosotros por lo que hacéis y por ese código compartido y recíproco que es la solidaridad, ¿no? Y que si nos tocan a uno, pues nos tocan a todos.
Ahí se queda.
Y ayer fueron 11. Sí.
Muchas gracias, David.
Muchas gracias.
A vosotros.
Hasta pronto. Chao. Bueno, tercer capítulo cerrado de nuestra serie. Al fin y al cabo no deja de ser una de las series sobre el poder y la gloria.
Sí, pero ahí nos ha dejado ahí que no.
Claro, claro.
Tenemos
que confesar a la audiencia, porque esto se puede hacer, que ha habido un problema de conexión, ha habido una llamada, rellamada, móvil, y al final hemos dicho, venga, que entramos. Así ha sido el tercer capítulo de Atropellado, pero nos vamos a ir al cuarto directamente, y el cuarto lo vamos a presentar antes. Lo que estamos
pretendiendo es que haya de aquí para allá y de todos los sitios, y que cada cual concluya y que dentro de lo que nosotros podemos cubrir y de esto que dicen, bueno, pues ahí está lo que dicen, ¿vale?
Pues vamos a llamar a Manel ahora.
Entonces
que es un...
me pones la cosa esta.
Mira, y ahora está sonando el teléfono.
Está sonando el teléfono.
Entra la música, suena el teléfono. Bueno, pues eso, el cuarto capítulo.
Al final
lo hemos cumplido, compañera.
Estamos listos.
Vale. Manel, ¿estás ahí?
Sí, sí.
Ah, nos oyes.
Hola, bien. Manel, buenas tardes.
Perfecto. Manel Pou es miembro de la Asamblea del Barrio del Guinardó. Y contigo, Manel, vamos a cerrar el programa. Porque llevamos ahora ya 50 minutos preguntándonos por qué ahora, por qué esto. Lo que está claro es que siempre pagan los mismos, o casi siempre acaban pagando los mismos. La coyuntura era la que era y hacía falta un demonio útil. Se ha escenificado todo muy bien, pero lo que sí sabemos es que esto viene de largo, ¿no es cierto?
Bueno, yo creo que una lectura precipitada nos podría llevar a pensar eso, ¿no? Que es una otra vez el Estado que necesita la generación del enemigo interno, ¿no? Y como siempre pagamos el pato en los mismos. Pero, no sé, ya digo, creo que es una lectura un poco precipitada, ¿no? Porque no sé hasta qué punto tiene más que ver quizá con otro intento de separar sencillamente entre violentos y no violentos ahora que justamente se están abriendo otras posibilidades, ¿no? O hay intentos por parte de movimientos sociales, de gente que justamente después del 15M supo superar esa dicotomía entre violentos y no violentos, y un poco yo creo que justamente lo que está demostrando ahora el Estado o mostrando es lo que es capaz de tolerar y lo que no es capaz de tolerar. Y creo que justamente ayer se vio que parte de la gente que estamos luchando en Barcelona hemos superado esa dicotomía, ¿no? El hecho de la manifestación de ayer fue muy interesante, que más allá de la etiqueta, ¿no?, de identidad que el Estado quiera marcar, todas nos vimos interpeladas, tengamos la etiqueta de anarquistas o no. Era un ataque directo contra la gente que lucha, y ayer creo que la manifestación de Barcelona, como respuesta muy inmediata, se vio, ¿no?
Oye, hermano, que vamos a acabar el programa bastante contentos porque...
¡Qué ganicas teníamos! ¿Qué ganicas teníamos?
La compañera y yo nos ponemos a cantarlo, llaman democracia y si no es... ¿no? Directamente. Sí, por un lado...
Vamos a ponernos serios porque esto... Por un lado,
la lectura desde la lucha, y por el otro lado, en efecto, el intento de reorganizar esto ciudadanamente hablando, hombre.
Exacto.
¿No? Los ciudadanos contra los violentos.
Ahí vamos. Ahí vamos. O los que venden poder, los que venden lucha. Manel, ¿está ahí el asunto? Bueno, no los que venden, sino los que luchan. Los que venden poder y los que luchan. ¿Está ahí el asunto?
Claro, yo no sé, creo que justamente el panorama que está en Barcelona es justamente el de recoger lo que se lleva tiempo haciendo, de salir un poco de ese gueto, de esa identidad, y ya repito, que creo que desde el 15M, justo hechos como el del Parlament, hechos como el de Canvías,
sí,
muestran que el trabajo de base, el trabajo de... ya no es capaz, o sea, el Estado, de generar una identidad, un chivo expiatorio, creo, y quizás estoy muy, muy optimista que no es capaz de generarlo, pero creo que de esa manera tan vetusta, ¿no?, como lo estaba generando ahora y como lo sigue generando, bueno, como ayer, no le va a funcionar. En tanto de que ya el anarquista como chivo expiatorio, ¿no?, o el loco gobernante...
El enfermo, por ahí hemos empezado, Manel, por ahí hemos empezado.
No, el Estado ya no es capaz de generar, en tanto de que ese anarquista, ese loco, lo tienes al lado. Entonces estamos en asambleas de barrio, ya no es posible hablar de un objeto, sino que ahora es necesario hablar de un sujeto del cual tú puedes ir a preguntar. Eso en Canvías, por ejemplo, fue muy evidente. Ya no era los violentos, sino era, no, es que yo a esa gente la conozco y entiendo por qué, y si no lo entiendo, tengo la posibilidad de ir allí y preguntárselo. Y justamente nosotras, creo que un espectro que antes quizás estábamos más en la oscuridad, tenemos un poco más claro nuestro discurso a la hora de hablarlo con la gente. Hemos bajado un poco también de la nube, lo que nos habíamos puesto, porque estábamos muy cómodas, y hemos visto que es necesario comunicarse, ¿no?, elaborar ese lenguaje común que los fetiches nos han ayudado a no tener con la gente de la calle, ¿no?, y ver que somos gente de la calle y que esa gente también nos puede interpelar, nos puede preguntar, y eso nos ha fortalecido mucho. En tanto de que ya, si tocan a uno, nos tocan a todas, es real, ¿no? O bueno, si no es real.
Eso te iba a decir, que... ¿lo sentisteis ayer como real en la mani de después? Y a lo largo de vuestra experiencia de tiempos, ¿lo sentisteis?
Yo lo sentí, en tanto de que pensaba que iba a ser o podía ser una mani de presos anarquistas como han habido a lo largo de los últimos años, y me da un poco de miedo en el sentido que fuera una mani toda de negro, y el hecho es que no fue así.
No fue así, y
sobre todo creo que se debe a que se están dando frutos, ¿no?, de un trabajo de abrir centros sociales, de de justamente eso, de demostrar el, hey, estamos, o sea, somos anarquistas, bueno, somos, yo no me diría como anarquista, pero sí creo...
Libertarios, vamos a ver, pertenecemos libertario. Al movimiento libertario.
Sí, pues entonces todo ese gran espectro, creo que ha perdido un poco el miedo a decir, bueno, y soy libertario por esto, y estoy contra el Estado por esto, y contra la democracia por esto y por esto. Entonces el hecho de tener que hablarlo con la gente también ha hecho que nosotros sepamos, estemos más convencidas de por qué luchamos, y nos demos cuenta de que el otro a veces le llama democracia a cosas que nosotros le llamamos autoorganización, autogestión, y es sencillamente porque nos faltan palabras, ¿no? O porque el Estado y el capital pues han ocupado muchos espacios de nuestra vida, y el lenguaje, por supuesto. Entonces, creo que es eso, bajar un poco de la nube y que estábamos cómodas, repito, y acercarnos a la gente, y la gente se ha podido acercar a nosotros, ya que no somos bichos tan raros, ¿no?
A lo mejor coincide porque esta ofensiva al movimiento libertario no se está dando solamente en este país, ¿no? Estamos incluso al otro lado, fíjate, al otro lado del océano, en México está habiendo una ofensiva gravísima contra el movimiento libertario, y en otras zonas también aquí de Europa. ¿Están intentándolo por ahí? A nivel global.
O volvemos al análisis del principio, es lo que hay, son los somos los que están ahí.
¿Cómo lo ves?
Claro, hombre, yo creo que sencillamente, como decía al principio, hay márgenes en los cuales el Estado en que tal no puede tolerar, y es o hablas nuestro lenguaje, ¿no? O hablas el idioma de imperio del capital, o no estás en este juego. Entonces, claro, estamos en paradigmas totalmente diferentes, y actualmente se abre la posibilidad, creo, ¿no? En una crisis de valores, en una crisis en la cual el capitalismo ya no puede mostrarse como el mejor sistema del mundo, ¿no? Como un sistema modificable, en el cual creo que la mayoría de la población, y vuelvo a decir, creo que soy muy optimista, pero me gusta, está receptivo a nuevos relatos, ¿no? A nuevos mensajes, a nuevas maneras de los paradigmas sobre los cuales explicar, ¿no?, lo cotidiano. Entonces, creo que ahí es donde dan miedo, ¿no?, lecturas tan radicales, en el sentido de que van tan a la raíz como cuestionamientos de la misma vida, ¿no? Y ahí creo que es donde da miedo las teorías más libertarias, ¿no?, en las cuales rompe la separación, ¿no?, entre vida, política, y ahí es donde creo que es donde les da miedo.
Bueno, pues esta es la conclusión del programa.
Compartimos, quede constancia, que compartimos tu optimismo.
Eso es.
Y
eso
si
es.
No seríamos por, lo que nos llamamos.
Por
¿no?
muy rápido que pedale la razón de mercado, forzando la razón de Estado a estas cositas. Pero sí, aparte de subrayarlo y suscribirlo, te lo agradecemos mil, Manel.
Bueno, un abrazo grandote. Y un beso.
Y hasta pronto.
Y te tenemos que cortar así, porque bueno, vienen los del programa detrás. Muchísimas gracias.
Gracias.
Que vaya bien.
Fin sabía.
Salud. Deu.
Venga, que con esto acabamos.
Y pasa? Bueno, chicos, esto ha sido, chicos, chicas, oyentes, oyentas, esto ha sido lo que teníamos preparado para hoy, un poco acelerado, lo entendemos, hemos hecho lo posible.
Y lo
posible, y lo punto, sé. Ya está. Eso,
desde,
ya está,
desde esta
ya
radio está. Libre y por el movimiento libertario y contra todo.
Y allá vamos, y allá vamos, y venga. Solidaridad con los
venga,
compas.
Venga, ahí estamos, hasta pronto. Suavemente me mata tu canción. Con esto nos despedimos. Tiene su ironía, pero bueno, dedicado a toda la ciudadanía de bien.